Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, normalmente cuando nos enfrentamos a un diagnóstico clínico en la consulta, nuestro cerebro, busca instintivamente una especie de precisión matemática, ¿no?
Claro. Queremos certezas.
Eso es. Es como mirar una radiografía buscando una fractura. La línea blanca es nítida, rotunda, evidente. Tú señalas la placa y dices, pues ahí está el problema. Y la intervención parece súper lógica y secuencial.
Ya. A ver, es un planteamiento binario muy reconfortante. O estás sano o estás enfermo. Hay rotura o no la hay. Pero la realidad clínica, especialmente cuando abordamos el manejo integral del paciente crónico en atención primaria, dinamita por completo esa visión tan limpia.
Totalmente. Porque claro, en la cronicidad, esa máquina de rayos X conceptual deja de funcionar por completo. Entramos en unas aguas diagnósticas inmensamente turbias donde la línea entre la salud y la enfermedad es difusa.
Es que no hay una línea clara, exacto.
Y por eso, en nuestro análisis de hoy, nos vamos a centrar en desgranar el tema 11, basándonos en el texto de Isaac Badía Manzano. Vamos a ver que la enfermedad no es una foto fija que capturamos en el momento del diagnóstico. O sea, es una película.
Una película que además lleva rodándose muchísimo tiempo.
Eso es. Mucho antes de que el paciente siquiera pise nuestra consulta. Y creo que el gran reto para quienes nos escuchan desde el ámbito clínico es precisamente ese cambio de marco mental. Dejar de buscar la foto y empezar a entender la película. Lo que técnicamente llamamos la historia natural de la enfermedad.
A ver, es que ese cambio de paradigma es la base de todo. Si un profesional sanitario no comprende el reloj interno de una patología, pues cualquier intervención preventiva o terapéutica corre el riesgo de ser un disparo a ciegas.
Ya.
O sea, no se trata solo de intervenir porque sí, sino de intervenir en el milisegundo clínico preciso. Y para ello, claro, el primer paso es diseccionar la línea temporal patogénica.
Y para visualizar esto, me gustaría proponer una analogía a ver qué te parece.
Dime, dime.
A veces hablamos de la enfermedad como si fuera una tormenta que te pilla por sorpresa. Pero creo que eso es un poco inexacto. O sea, una patología crónica se parece más a, a una infestación de termitas en una casa de madera.
Uf, me encanta esa imagen.
¿Verdad? El primer periodo, lo que la teoría define como el periodo prepatogénico, es ese momento en el que la casa, está perfecta por fuera. Pero las condiciones del entorno son letales.
Claro, la madera no está atrapada o algo así.
Vecindario. Es decir, los factores de riesgo y la cadena epidemiológica están ahí, confluyendo. Pero todavía no hay ni un solo insecto en la estructura de la casa.
Esa metáfora de las termitas es que ilustra perfectamente el mecanismo real. En ese periodo prepatogénico que mencionas, el terreno biológico y social se está abonando para la patología.
Ya.
O sea, el individuo interactúa con su entorno, con sus hábitos de vida, con su genética. No hay enfermedad instaurada, pero el riesgo es una entidad latente y, sobre todo, mensurable. El problema fundamental aquí para el sistema sanitario es que el paciente, claro, en este punto se siente invulnerable.
Lógico, si la casa no se cae. Y es ahí donde ocurre la transición invisible, ¿no? Pasamos al periodo patogénico y aquí es donde la mayoría de los sistemas sanitarios tradicionales tienen su gran punto ciego, específicamente en el primer estadio.
El estadio presintomático, sí.
Ese. Volviendo a nuestra casa, las termitas ya han entrado. Han empezado a comerse la madera por dentro, hay un daño real, lo que clínicamente llamaríamos cambios anatomopatológicos o fisiológicos.
Eso es, las células están alterando su comportamiento.
Claro. Hay inflamación de bajo grado o placas de ateroma formándose, pero la casa por fuera sigue luciendo espectacular. El suelo no ha cedido y el individuo no percibe absolutamente ningún síntoma.
Y fíjate que ese es el mayor desafío intelectual para la enfermera o el clínico en la consulta. Saber que la destrucción tisular o celular ya está en marcha bajo la superficie, aunque el paciente, de forma subjetiva, te afirme que se siente completamente sano.
Totalmente sano, te dicen.
Claro. Si dependemos únicamente de la queja del paciente para actuar, este estadio presintomático pues pasará completamente desapercibido. La enfermedad avanza en silencio hasta que, inevitablemente, el daño estructural es tan grande que el suelo cede.
Y ahí ya entramos de lleno en el estadio clínico.
Exactamente. El daño sale a la luz. Pero ojo que la literatura clínica divide este estadio clínico en dos fases que, a ver, a mí me parecen fascinantes por la frustración que generan en el día a día.
Uf, ni que lo digas.
Primero tenemos el periodo prodrómico.
Que yo siempre he pensado que prodrómico es... O sea, muchas veces es la palabra técnica que usamos para decir, a ver, el paciente se siente fatal, pero no tenemos ni idea de por qué.
Es una forma muy honesta de verlo, la verdad. Porque fisiológicamente, ¿qué está ocurriendo en el periodo prodrómico? Pues que la respuesta del organismo, o sea, la activación del sistema inmune innato o las respuestas inflamatorias sistémicas, pues genera síntomas absolutamente inespecíficos.
Astenia, febrícula.
Malestar general, un dolor difuso. Para el clínico esto es buscar una aguja en un pajar. Las manifestaciones clínicas son tan confusas que establecer un diagnóstico diferencial certero en este punto requiere una pericia enorme.
Lo cual genera una tensión terrible en la consulta. Porque, claro, el paciente demanda un nombre para lo que le pasa y tú solo ves, no sé, señales de humo sin identificar el fuego.
Tal cual.
Y no es hasta que la enfermedad evoluciona al periodo clínico propiamente dicho cuando por fin emergen los síntomas y signos específicos. O sea, ya no es me encuentro cansado. Es tengo una poliuria descontrolada y polidipsia, o es una asimetría facial clara.
O un dolor opresivo retroesternal irradiado, claro. Y paradójicamente, a pesar de la gravedad de estos cuadros, este periodo clínico suele suponer un alivio intelectual para el profesional sanitario.
Ya, porque por fin sabes a qué te enfrentas.
Eso es. Las manifestaciones por fin te permiten establecer la problemática específica y dictar un tratamiento basado en protocolos claros. Pero hay un peligro inherente en esta etapa, un concepto crítico del material que no podemos pasar por alto de ninguna manera, el punto de irreversibilidad.
Ah, quería llegar exactamente ahí porque creo que este es el concepto más determinante de todo este análisis que estamos haciendo hoy. O sea, el punto de irreversibilidad. Suena a película de ciencia ficción, a un horizonte de sucesos en un agujero negro. Pero a nivel de fisiopatología humana, ¿qué marca exactamente esa frontera?
Pues, a ver, el punto de reversibilidad es el momento exacto en la historia natural de una enfermedad en el cual, por mucha intervención terapéutica que apliquemos, el pronóstico a largo plazo ya no se puede modificar.
Madre mía.
Es la frontera celular y tisular donde el daño deja de ser reversible. Imagina un tejido hepático, ¿vale? Pasa de estar inflamado a volverse fibrótico y cirrótico. Las posibilidades terapéuticas podrán paliar los síntomas, pero el tejido ya no volverá a ser parénquima funcional.
Claro, el daño estructural es permanente.
Exacto. A partir de esa línea, el resultado está predeterminado. O el proceso desemboca en cronicidad, o desaparece de forma espontánea dejando unas secuelas, o, bueno, en el peor de los casos, la persona fallece.
Y esto me hace pensar en cómo estructuramos el cuidado, ¿sabes? Si sabemos que ese horizonte de sucesos existe, si sabemos que hay un momento donde la medicina se convierte en mera contención de daños, o sea, ¿por qué gran parte de la estructura sanitaria sigue diseñada para esperar a que el paciente pida cita porque le duele algo?
Es la gran pregunta.
Reconocer este punto de irreversibilidad debería ser el mayor incentivo para, no sé, reconfigurar todo nuestro esfuerzo clínico hacia la interceptación temprana. O sea, no podemos sentarnos a esperar el periodo clínico.
Y esa es precisamente la justificación fundacional de los niveles de prevención que desgrana el texto. La prevención no es una simple serie de recomendaciones bien intencionadas. Es la estrategia táctica diseñada para golpear a la enfermedad antes de que cruce esa línea de no retorno.
Lo que nos abre la puerta de par en par para hablar de cómo se despliega esa estrategia ya en la práctica real. Empecemos por la prevención primaria.
Venga.
A menudo, o sea, en el debate general e incluso en ciertas inercias de la propia consulta, simplificamos muchísimo la prevención primaria reduciéndola al calendario de vacunación. Es la idea de pon un escudo y listo. Pero intervenir en el periodo prepatogénico es mucho más complejo que eso. ¿Qué persigue realmente y cómo opera la prevención primaria más allá del pinchazo?
A ver, la simplificación de la prevención primaria es un riesgo muy real. Su objetivo técnico y epidemiológico es muy claro. Disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, evitar a toda costa que aparezcan casos nuevos.
Incidencia, casos nuevos, vale.
Exacto. Operamos en ese periodo prepatogénico donde no hay daño todavía, con la intención de que la enfermedad directamente no se produzca. Las vacunas son una herramienta brillante, por supuesto, porque generan esa barrera inmunológica específica. Pero el enfoque riguroso abarca potenciar el desarrollo físico, psíquico, social y espiritual del individuo y, súper importante, de su entorno.
O sea, si volvemos a la casa de madera de antes, la prevención primaria es secar el ambiente, tratar la madera con repelente y vigilar el vecindario. Es puro saneamiento ambiental e higiene alimentaria.
Tal cual. El saneamiento ambiental, el acceso a agua potable, el control de la cadena alimentaria, son medidas de prevención primaria masivas que evitan, bueno, miles de casos nuevos diarios de patologías infecciosas o parasitarias.
Ya.
Pero en la atención primaria moderna, centrada en la cronicidad, la gran herramienta de prevención primaria es el fomento del autocuidado en personas que ya presentan factores de riesgo.
Claro, el trabajo educativo en la consulta. Sentarse con un paciente que tiene sobrepeso, sedentarismo y antecedentes familiares de diabetes e intentar modificar esos factores antes de que el páncreas empiece a sufrir. Eso es prevención primaria pura y dura.
Exacto, eso es.
Pero seamos realistas. O sea, modificar la conducta humana es infinitamente más difícil que administrar una dosis de un antígeno. Requiere una pericia comunicativa y una constancia que, muchas veces, el tiempo por paciente que tenemos no permite.
Uf. Esa es la fricción constante del sistema. Y precisamente por la dificultad de mantener ese entorno prepatogénico libre de riesgos, pues muchos pacientes cruzan la línea invisible. Las termitas entran en la estructura. Y aquí el arsenal clínico debe cambiar de marcha. Entramos en el dominio de la prevención secundaria.
Y aquí el paradigma da un giro de 180 grados. O sea, ya no intentamos evitar que la enfermedad aparezca porque anatómicamente ya ha comenzado. El paciente está en ese estadio presintomático que mencionábamos antes. Entonces, ¿cuál es el objetivo matemático aquí si ya no podemos evitar los casos nuevos?
Pues si ya no podemos afectar la incidencia, nuestro objetivo epidemiológico en la prevención secundaria pasa a ser disminuir la prevalencia.
Prevalencia, ajá.
Es decir, reducir el número total de casos existentes en la población en un momento dado. ¿Y cuál es la táctica? Pues el diagnóstico precoz y el tratamiento intensivo temprano. Queremos encontrar la patología oculta y tratarla antes de que llegue a manifestar el primer síntoma.
Antes de que alcance ese periodo clínico o el famoso punto de irreversibilidad.
Exactamente.
Y claro, la herramienta estrella, el buque insignia de este nivel, son los famosos cribados o el screening poblacional. Y aquí me quiero detener un segundo, porque creo que vivimos en una época de auténtica manía del cribado, ¿no crees?
Madre mía, totalmente.
Hoy en día tienes a pacientes llegando a la consulta, exigiendo que se les prescriba una resonancia magnética de cuerpo entero, porque un influencer en redes sociales dijo que es la mejor manera de prevenir el cáncer. Hay una creencia de que buscar anomalías a ciegas en pacientes sanos siempre es positivo.
Y es una peligrosa ilusión tecnológica. La idea de cuanto más busquemos mejor, ignora por completo el daño devastador del sobrediagnóstico y de los falsos positivos. Por eso, en salud pública y en medicina preventiva, el impulso de cribar está regulado por unas reglas súper estrictas.
Las reglas de oro, sí.
Históricamente, y este es un anclaje fundamental para cualquier profesional, nos seguimos rigiendo por las condiciones que establecieron Frame y Carlson en 1975. O sea, ¿nos basamos en esto para justificar si implementamos un cribado poblacional o no?
El muro de contención principal contra esa presión tecnológica y mediática que sufrimos hoy en día en la clínica. Son 5 condiciones implacables que todo clínico debería tener, vamos, tatuadas mentalmente. La primera es casi de sentido común. La enfermedad tiene que ser un problema de salud verdaderamente importante.
Y ojo. Importante no se refiere a que sea muy mediática. Se refiere a que tenga un impacto profundo y documentado en la calidad de vida y en la duración de la misma de los pacientes.
Claro.
O sea, no movilizamos recursos públicos ni sometemos a la población a la ansiedad de una prueba masiva por una alteración menor o que sea transitoria.
Lógico. La segunda condición responde directamente a esa historia natural de la enfermedad que hemos dibujado al principio. Dice que la patología debe tener una etapa inicial asintomática prolongada y, además, su historia natural debe ser perfectamente conocida. Si lo piensas, esto es pura lógica matemática, o sea, de tiempos.
Totalmente. Si la enfermedad evoluciona de cero a sintomática en 48 horas, intentar montar un cribado poblacional es inútil. El paciente siempre va a llegar antes por la puerta de urgencias con los síntomas. Necesitamos esa ventana de oportunidad silenciosa y prolongada, donde la prueba efectivamente pueda interceptar el problema.
Dea, pero la tercera condición es la que plantea el dilema ético y clínico más duro, a mi parecer. Se debe disponer de un tratamiento eficaz y aceptado para la enfermedad en su fase inicial. Y enfatizo esto porque, a ver, ¿de qué sirve diagnosticar precozmente una condición neurodegenerativa intratable 5 años antes de que dé síntomas?
De nada.
O sea, solo estaríamos alargando el periodo de angustia vital del paciente.
Es lo que conocemos epidemiológicamente como el sesgo de tiempo de adelanto. Detectar antes no siempre significa vivir más, a veces solo significa saber que estás enfermo durante más tiempo. Por eso Frame y Carlson exigen que haya un tratamiento que realmente altere el curso de la enfermedad cuando se aplica de forma temprana.
Vale. Y si tenemos la enfermedad adecuada y el tratamiento adecuado, la cuarta condición pone el foco en la herramienta en sí, la prueba de cribado. Y aquí no vale cualquier cosa, ¿verdad?
Para nada. Tiene que ser rápida, segura y fácil de realizar. Pero sobre todo, debe tener una alta sensibilidad, una altísima especificidad y un gran valor predictivo positivo.
Claro, y esto es crucial para entender por qué rechazamos el escáner de cuerpo entero que decíamos antes. O sea, si sometes a 1000 personas sanas a una prueba con baja especificidad, vas a encontrar cientos de hallazgos incidentales. Pequeños nódulos irrelevantes que requerirán biopsias invasivas, anestesias y semanas de pánico para el paciente.
Y todo para descubrir que no eran nada. La prueba debe estar perfectamente calibrada para encontrar la aguja sin incendiar el pajar entero. Y además, debe ser bien aceptada por la población y por los profesionales. Un cribado que genera rechazo masivo por ser, no sé, demasiado incómodo o doloroso, fracasa estrepitosamente.
Y la quinta condición es la bofetada de realidad de la gestión sanitaria. La relación coste-efectividad. Es decir, los recursos no son infinitos. Si gastamos la mitad del presupuesto del hospital en detectar 2 casos de una enfermedad extremadamente rara, pues estamos dejando sin tratar a cientos de pacientes diabéticos o hipertensos. El balance económico debe tener sentido poblacional.
Es que estas 5 condiciones no son solo teoría para probar un examen, son la armadura argumental del profesional sanitario en la consulta frente a la desinformación.
Totalmente.
Explican por qué si hacemos cribados masivos de cáncer colorrectal con sangre oculta en heces, que cumple todos los requisitos, y no hacemos resonancias mensuales a individuos sin factores de riesgo.
Sentan tu consulta ya en pleno estadio clínico. ¿Ha sufrido un infarto de miocardio o le acaban de diagnosticar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC severa? En ese momento, la mentalidad preventiva de muchos profesionales parece detenerse en seco.
Es como que ya tiran la toalla preventiva.
Exacto. El diagnóstico está claro y el enfoque se vuelve 100% terapéutico. Pero el texto nos recuerda que el manejo integral nos exige otro cambio de visión. La prevención no desaparece, simplemente muta.
A ver, ese es un error conceptual común, pensar que la prevención termina cuando empieza el tratamiento. Al contrario. Cuando el paciente ya está enfermo o es un ex-enfermo que se está recuperando, entramos de lleno en la prevención terciaria.
La tercera caja, digamos.
Eso es. Aquí el objetivo demográfico ya no es evitar la incidencia ni descubrir la prevalencia de la enfermedad base. Nuestro objetivo es disminuir la prevalencia de las incapacidades crónicas.
O sea, es como decir, a ver, las termitas ya se han comido una viga principal. No podemos viajar en el tiempo y devolver la madera a su estado original, pero sí podemos reforzar la estructura para que la casa no se derrumbe.
Me gusta seguir con la casa, sí. En términos clínicos, hablamos de revitalizar o rehabilitar las capacidades residuales del individuo, reduciendo al mínimo las invalideces y frenando en seco la progresión de las complicaciones.
Y el ejemplo clásico, y que evidencia muy bien este punto, es el ejercicio físico controlado y pautado tras un evento cardiovascular, ¿no? Ese paciente ya tiene un daño miocardíaco. La prevención secundaria llegó tarde ahí.
Llegó tarde, sí.
Pero el músculo cardíaco remanente ya debe rehabilitarse. A través de la prevención terciaria, buscamos evitar el segundo infarto, mejorar su fracción de eyección y devolverle la autonomía funcional.
O el paciente que mencionabas con EPOC. El daño alveolar ya está hecho. Ese intercambio gaseoso no se va a recuperar milagrosamente, pero si logramos el abandono del hábito tabáquico en este punto concreto, estamos ejerciendo una prevención terciaria potentísima.
Claro, no curas el enfisema, pero frenas la caída.
Exacto. No estamos curando el enfisema, pero estamos frenando la caída en picado de su función pulmonar. Evitamos que ese paciente termine dependiendo de oxígeno domiciliario las 24 horas en 5 años. Es evitar la catástrofe sobre el daño ya existente.
Ya, pero fíjate que la prevención terciaria requiere muchísima tenacidad por parte del profesional sanitario. O sea, porque el paciente crónico suele estar agotado, desmotivado, sintiendo que el daño ya está hecho. ¿Para qué esforzarse? Y nuestro trabajo es demostrarle que siempre, siempre hay un margen de función fisiológica que proteger.
Es un trabajo de fondo, desde luego.
Bueno, hemos escalado desde evitar que aparezca la enfermedad hasta buscarla tempranamente. Y finalmente, a gestionar sus escombros para que el paciente viva con dignidad. Primaria, secundaria y terciaria. Parecería que el ciclo está completo, ¿eh?
Parecería.
Pero llegamos a un cuarto nivel. Y tengo que decir que este es el que, intelectualmente, me resulta más desafiante. Porque nos obliga a girar el foco. O sea, ya no miramos al paciente ni a la enfermedad. Nos miramos a nosotros mismos y al propio sistema sanitario. Hablemos de la prevención cuaternaria.
Es que, sin duda, es el nivel que requiere mayor madurez clínica. Lo fascinante aquí es que la prevención cuaternaria se define como todo el conjunto de intervenciones que intentan evitar, reducir y paliar el daño provocado por nuestra propia intervención sanitaria.
Wow.
Es la lucha contra la iatrogenia. Es asumir con humildad científica que el sistema de salud también es un vector de daño. Fíjate en la tabla 2 del documento. Correlaciona muy bien esto.
Es el principio hipocrático de primum non nocere. O sea, lo primero es no hacer daño. Pero elevado a la categoría de estrategia clínica activa. Porque, claro, en un entorno donde disponemos de arsenales farmacológicos brutales, pruebas de imagen ultra precisas y protocolos que casi te exigen actuar constantemente, el riesgo de sobretratar o sobrediagnosticar un paciente, especialmente al crónico anciano, es monumental.
Pensemos en un paciente polimedicado de 80 años. Algo súper típico en primaria.
El pan de cada día.
Cada vez que le añadimos un fármaco para paliar el efecto secundario de otro fármaco, estamos creando una cascada de prescripción que puede acabar en un fallo renal agudo o, no sé, en una caída por hipotensión severa que termine en fractura de cadera.
Totalmente.
La prevención cuaternaria nos exige aplicar la evitación de actividades innecesarias, reducir los efectos adversos y, si el daño del tratamiento ya está hecho porque la intervención era vital, pues paliar activamente esos problemas secundarios.
Pero vamos a aterrizar esto en la consulta diaria de 5 minutos, a ver. Porque suena muy bien en la teoría, es muy bonito, pero es dificilísimo en la práctica. Retirar un medicamento a un paciente crónico o negarle una prueba diagnóstica adicional que él mismo solicita por si acaso requiere más tiempo, más explicaciones y, sinceramente, más valentía clínica que simplemente hacer clic en el ordenador y pautar lo que pide. La prevención cuaternaria es, en el fondo, una resistencia activa contra la inercia del intervencionismo.
Es una resistencia que requiere un pensamiento crítico afilado en cada interacción, claro. Cada vez que un profesional tiene el ratón en la mano para solicitar una prueba o prescribir algo nuevo, la prevención cuaternaria debe susurrarle al oído. ¿Es esto verdaderamente necesario para alterar positivamente el curso de su enfermedad? ¿O el riesgo de iatrogenia supera ampliamente el beneficio potencial?
Uf.
Si la respuesta es dudosa, no hacer nada es, clínicamente, la mejor acción preventiva.
¡Qué potente es eso! Para estructurar todo este complejo panorama, hay que entender que estas 4 prevenciones, o sea, no son cajas aisladas en las que metes a un paciente y te olvidas.
No, que va, se mezclan continuamente.
En el manejo de la cronicidad, todo se solapa. Un mismo paciente hipertenso y diabético puede necesitar prevención terciaria para rehabilitar un pie diabético, prevención secundaria mediante cribado de retinopatía, prevención primaria recomendándole vacunas para evitar infecciones respiratorias y prevención cuaternaria ajustando meticulosamente su pauta farmacológica para no destruir sus riñones.
Y ese es el verdadero significado del manejo integral en la atención primaria. No es un simple lema administrativo que queda bien en un póster.
Claro.
Es un despliegue táctico donde el clínico evalúa continuamente el continuo dinámico de la enfermedad. Identifica en qué punto del periodo prepatogénico, presintomático o clínico se encuentra el tejido o el órgano afectado y selecciona el arma preventiva adecuada para interceptarlo antes del punto de irreversibilidad.
Es un encaje de bolillos intelectual verdaderamente extraordinario. Ya cerrando nuestro análisis en profundidad de hoy, recapitulemos el mensaje esencial que debemos llevarnos a la consulta mañana mismo. La enfermedad no se espera, se intercepta. Reconocer los diferentes periodos de la historia natural de la patología nos permite actuar sobre la incidencia, sobre la prevalencia o sobre la progresión de la incapacidad.
Así es. Entender estas fases y la estricta lógica de por qué cribamos unas cosas y otras no es lo que diferencia a un sistema de salud resolutivo de uno que vive perpetuamente apagando incendios incontrolables.
Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan en su práctica clínica diaria con una reflexión final, una idea que emana de esa compleja y desafiante prevención cuaternaria.
A ver.
Si el objetivo intrínseco y la promesa fundacional de las ciencias de la salud es curar, cuidar y proteger la biología humana, ¿hasta qué punto, en un sistema moderno tan hipertecnologizado, tan saturado de algoritmos que nos empujan constantemente a hacer algo, la simple y meditada decisión de no intervenir, o sea, de detener una cascada diagnóstica, de retirar un fármaco redundante o de aceptar que hemos llegado al límite del beneficio terapéutico, puede convertirse en la acción clínica y preventiva más poderosa, valiente y compasiva que un profesional puede llegar a tomar por su paciente? Ahí lo dejo. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis, reflexión y rigor clínico. Hasta la próxima.